A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
El cuerpo le pregunta al alma: ¿te acordarás de mí cuando me muera? ¿Recordarás la cara que tenías cuando habitabas en mi carne y yo era morada de tus noches y tus días? Liberada del tiempo y el espacio, ¿en qué momento me echarás de menos? ¿Y en qué lugar recordarás despacio al amor con su miel y sus venenos? Alma que te disuelves en el todo, cuando perdida en lo inconmensurable sueñes conmigo, yo seré ceniza. Extrañarás mi corazón de lodo y anhelarás, impúdica y sumisa, ser otra vez materia deleznable. Con este poema, que me parecería innecesario calificar, el verbo cuando no da vida mata, vamos a rendirle homenaje a quien hemos elegido en nuestra República de las Letras del día de hoy. Premio Nacional de Literatura recién condecorado, candidato desde hace ya varios años al galardón, sobre todo en la medida que el premio se entrega cada dos años y le toca cada dos años a un prosista y luego un poeta, en fin. Este año le ha tocado a Oscar Hahn, nuestro invitado del día de hoy, poeta que, lo conversábamos antes de entrar al estudio, se caracteriza por una poesía que habla mucho de sí mismo y por eso mismo es muy universal, podría perfectamente no ser chileno. Y que al mismo tiempo, junto con la pulcritud de un artesano en la construcción de los poemas, donde uno no encuentra, aún leyendo cientos de poemas, una palabra que sobre o una sílaba que sobre, es al mismo tiempo alguien que establece habitualmente los quiebres a través de una construcción que va siendo muy seria y en el último párrafo hace un quiebre que a veces es violento, a veces está hecho a través del humor, y que de algún modo va clavando esa frase final como una puñalada en el significado y en la lectura que uno puede hacer de ello. Ese es Oscar Hahn, en principio, no podemos hablar mucho más de él. Vamos a saludar a quienes van a componer hoy este panel. En primer lugar vamos a saludar a José Luis Rosasco,
el triunvirato.
Y vamos a saludar a Domingo Durán.
¿Tú te acuerdas de la gallina voladora de José Luis Rosasco, no?
Pero por supuesto.
La famosa historia y de la olla que permitía hacer la cazuela carbonada, era un calabada.
No sé por qué me acordé de ese programa Tertulia.
Sí. ¿Te acuerdas? De ese programa más viejo, sí. Patricio.
Alberto Mayol, buenas noches.
Buenas noches, Patricio, ¿qué tal?
Bueno, y muy bien, y vamos a saludar a nuestro inconmensurable amigo Omar Sarraz, porque Antonella está engrandeciendo el cine universal, y por eso no pudo estar acá. ¿Cómo estás,
muy
Omar?
Muy importante. Bien, sí. Buenas noches.
Bueno, voy a abrir simplemente la sesión para que conversemos. Si pudiéramos decir en una primera instancia qué les ha parecido, compañeros queridos, la poesía de Oscar Hahn, ¿por dónde partirían?
Yo así haría como en la lógica de la operación de la división del cuerpo. Si uno, por ejemplo, hace el ejercicio de mirar los títulos de los poemas, ¿ya? Entiende varias de los ejes, las tensiones que plantea Oscar Hahn. Nietzsche en el sanatorio de Basilea. Silla mecedora. En una estación de metro. A las 12 del día. En la playa nudista del inconsciente. John Lennon. Adán postrero. Sigmund Freud bajo hipnosis. Hipótesis celeste. Sujeto en cuarto menguante. Desirios y delirios. Lee, señor, mis versos defectuosos. Si uno mira estos títulos, que son algunos, bastante breves, pero uno ya empieza a entender la tensión planteada. Estos casi todos vienen de versos robados.
Sí.
Empieza a plantear un conjunto de tensiones. O sea, lo que decía Patricio, efectivamente, un tipo con una cultura muy poderosa, un tipo que sabe filosofía, que sabe de psicología, que se maneja en los territorios de la antropología, con bastante, hay una, unos cuentitos al final donde va contando una historia. Bueno,
y mucho de cultura popular al mismo tiempo.
Y al mismo tiempo un bagaje fuerte, con una gran precisión para meter entre medio de pronto, ya, hasta algún insulto, algún improperio, sí, alguna mala palabra, que en el contexto permite darle energía a una prosa que quizás estaba debilitada, a un verso que quizás requería un poco de intervención. Entonces, es bien potente cómo maneja, digamos, el manejo de de las intensidades, los tiempos, las texturas. En ese sentido, Cascanes es un poeta muy, muy logrado, aunque él sea alguien que parece estar contra el perfeccionismo, pero por un poema que tiene por ahí, que lo voy a encontrar en algún momento, pero que efectivamente, a pesar de eso, uno puede ver sin duda un manejo, una capacidad de perfección que sobrecoge.
Sí, porque incluso su obra es escasa, no es una obra...
Y no fue es... y fue más escasa todavía al principio, ¿no? Hay que decir que escribió un primer libro el año 61, que se llama Esta Rosa Negra, que fue recién reeditado,
sí,
en un libro precioso que puede encontrar en la librería Clepsidra,
sí,
donde además está incorporado un CD con canciones musicalizadas, sí, de Pata Navalón, a quien le mandamos un saludo. Y luego pasaron 16 años sin publicar. Y luego, durante la dictadura, tuvo una publicación a ritmo sosegado, con un libro que es el del año 81, Mal de Amor, que tiene el título honorífico de ser el único libro de poesía censurado por la dictadura.
Al fin.
¿Ah? Y luego,
único que hizo bien.
Con una obra mucho más frecuente en la vejez. Suele suceder, ¿eh? En la primera época uno se dedica mucho a financiarse regalándole su tiempo a otros, ¿no? Ganar el derecho a tener tiempo cuesta laboriosamente. Alberto algo sabe de eso.
Sí, una cosa muy breve. Encontré Perfeccionista, que me parece un poema que efectivamente refleja ese punto. Dice: yo arruiné este poema. Eliminé palabras, le torcí el cuello a la sintaxis, hasta dejarla sin habla. Ahora no es ni la sombra de lo que era. De tanto castigarlo, quedó reducido a nada. Ignoro de qué hablaba, no sé cómo termina. Claro, ese juego de decir, claro, que efectivamente el exceso puede... En el pulir puede generar un desastre. Ese manejo de saber en qué momento detenerse, parece que Oscar Jan lo tiene...
Sí,
clarísimo, sí, es sí, muy sí, prístino, sí, muy,
sí,
muy claro.
Ahora, se maneja extraordinariamente bien en esto que es una reflexión metapoética, por ejemplo,
sí,
o en los temas existenciales, claro, como el del poema que leí al principio. Pero al mismo tiempo se maneja muy bien en la descripción de segundos, de momentos que son apenas un instante, ¿no? Y que quedan capturados para siempre, como este que se llama... No, no voy a decir cómo se llama, simplemente lo voy a leer. A ti, que nunca te ha pasado, escucha esto. Así que estaban tomándose un café y conversando solamente. Sóblame este ojo. Y ahora sóblame este otro, para que se me vuelen los dos y no te vuelva a ver nunca más.
Y al lado de ese poema, dice: vuelves a mí, porque el asesino siempre vuelve al lugar del crimen.
Claro, muy bien. Ahora, es lo que ustedes dicen, que es formalmente muy cuidado y tiene formas clásicas, tiene sonetos,
sí, claro,
tiene redondillas, que son estos cuartetos donde la primera y la cuarta riman y la segunda y la tercera riman también. Tiene y un soneto es una cosa muy difícil y tiene muchos sonetos. Por ejemplo, aquí hay uno que a mí me parece interesante porque además lo une a otra preocupación que tiene él, que son las imágenes apocalípticas. Uh-huh. Entonces aquí Adán recuerda la fallida destrucción del árbol de la ciencia. Árbol de nuestro amor, a cuya lumbre saboreamos los frutos prohibidos, hasta que amenazados por la herrumbre huimos del jardín enmohecidos. Río de este vergel en cuya orilla nos mojamos los pies ardiendo juntos y despertamos de esa maravilla, vivos pero vestidos de difuntos. Caminamos tomados de la mano y el gran río cruzamos vengativos para incendiar los bosques tentadores y al calcinarse el último manzano, nuestros límpidos cuerpos radiactivos se cubrieron de frutas y de flores. Tiene muchos poemas que son así, con estructura, clásicos, En ese sentido es un poema, un poeta especial, porque es muy, muy, muy de la tradición. Y al mismo tiempo tiene esta cosa interesante de lo radioactivo, poemas a Hiroshima. Incluso hay una dedicatoria que él pone.
No me digas que es la de Mal de Amor.
No,
es que yo no sé por qué, mira, no sé por qué.
Sí.
¿Por qué te vas en ese libro, Patricio? ¿Por qué te concentras ahí?
No, es que tenía una dedicatoria al Mal de Amor. Espérate, lo voy a buscar.
Sí, búsquelo.
No sé, son cosas que... Pero... Mira, 169, Mal de Amor.
¿Dónde está?
La dedicatoria dice: a mi bella enemiga cuyo nombre no puede ser escrito aquí sin escándalo.
Ah, muy bien, muy cuidadoso.
Oye, que ya que vinimos a leer, y antes de pasar a la canción, quiero darme el tiempo de leer un poema que no es tan largo ni tan corto, pero que de alguna manera muestra esto que conversábamos y que es la mezcla entre la alta cultura y la cultura popular. Ah. Que es un poema que estaba buscando, que está acá en un libro reciente del año 2006, en un Abrir y Cerrar de Ojos. Y el poema se llama San Juan de la Cruz escucha a Miles Davis. Y este es un poema donde Han trata de homologar la experiencia religiosa mística de San Juan de la Cruz y el delirio que eso implica con la experiencia delirante, por cierto, también del consumo de heroína, que fue, como se sabe muy bien, aquello que arrebató a Miles Davis de los brazos de la genialidad.
¿Os lo arrebató?
Completamente. Por eso el Miles Davis de los últimos 10 años es una triste rémora de lo que fue al comienzo. La primera parte del poema se llama San Juan en el calabozo, Toledo 1577. Leo: la trompeta flamea, serpentea, relampaguea, su quejido metálico se hunde y difunde y exclama y reclama un no sé qué que queda balbuciendo. Es el arcángel San Gabriel, dice el santo, es el arcángel que me llama desde el futuro, es el arcángel cuya piel es más negra que la noche y brilla como las heridas de mi alma, es el sonido de la trompeta como un cauterio suave. Es decir, Miles Davis podría ser perfectamente aquella visión religiosa, ¿no?
Ajá, ajá.
Que tenía en su momento San Juan de la Cruz en Toledo en 1577. Y luego, en la segunda estrofa, Miles Davis en el calabozo también, pero esta vez en Nueva York, en 1959. Los tornados me dan el viento que necesito para tocar mi trompeta, oh toque delicado que a vida eterna sabe, y que por la ventana del calabozo vi que entraba un halo de luz y que en el aire flotaba una aparición fulgurante. Son alucinaciones de la droga, Dios mío. Para ahuyentar al espectro tomé mi trompeta y toqué, y mientras tocaba el rostro de la aparición tenía una expresión como de éxtasis y dijo: la música callada, la soledad sonora. Sentí que me crecían alas en la espalda y empecé a levitar. Entonces apareció un grafiti en lo alto de la pared que decía: qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Y la sangre que emanaba de mi cabeza por los golpes que me dio el policía iluminó la celda y dejó de correr alrededor de la medianoche. Lo notable que tiene la segunda estrofa es que incorpora citas de San Juan de la Cruz, ¿no?
Sí, ajá,
Y entonces ata muy bien la experiencia de uno y otro individuo.
Pero yo quiero decir sobre esto que estaba diciendo antes de la dedicatoria. El libro Imágenes Nucleares está dedicado a Otto Hahn, que fue premio Nobel de Química en el 44 por haber descubierto la fisión nuclear. En cambio iba a haber un elemento, incluso iba a haber un elemento químico que se iba a llamar el janio. Entonces él lo pone ahí, al principio de estas imágenes nucleares, donde tiene toda esta cosa apocalíptica y bíblica. Y a mí me parece, o sea, es un poco... Claro, sobrecogedor, y es como que analiza también qué puede haber aquí, ¿no? ¿De dónde vengo yo? No sé. Entonces aquí dice: sobre la calle derretida vimos los amantes sorprendidos en la cópula, petrificados por el magnesium del infierno, los amantes inmóviles en la vía pública y la mujer de Lot convertida en columna de uranio. Eso es parte de Visión de Hiroshima. Entonces sí, tiene varios poemas donde está esa cosa terrible, aterradora y bíblica.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego volveremos a esta noche poética. Alberto Mayol,
¿pero qué es la poesía sino música?
Sí, yo... A mí me... justamente por lo de Hiroshima, justamente por lo de ciertas reflexiones sobre, sobre la justicia, la injusticia, sobre el dolor, sobre la trascendencia del dolor, pero esta cosa que estamos al borde de llamar a Dios, pero no lo llamamos, digamos, a mí me hizo recordar una canción que siempre que la escucho me pasa que, aunque menciona a Dios, siento que es una plegaria de un mundo sin Dios, que se llama Solo le pido a Dios.
Ah, perfecto.
Thank you.
sociedad de consumo. Caminamos de la mano por el supermercado, entre las filas de cereales y detergentes. Avanzamos de estante en estante, hasta llegar a los tarros de conserva. Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión. Y de pronto nos miramos a los ojos, y nos sumimos el uno en el otro, y nos consumimos.
Ingenioso.
¿Ah?
Ingenioso.
Qué notable,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, estábamos escuchando recién a León Gieco. Yo debo confesar, esto es muy un poco solemne, ¿eh?, que la canción que más me gusta de León Gieco es la de Los Orozco.
Ah.
Ah.
Sí. No.
Tocó con John.
No.
Lloró por Yoko. ¿Cómo es? Sí, lloró por John, tocó con Yoko, ¿no?
Sí, eso es...
Moncho Orozco.
Eso es bastante más chalcha, pero...
Claro.
Mira, yo quiero leer aquí uno que se llama Misterio Gozoso, que te cuenta la agresiva, que dice... Pongo la punta de mi lengua golosa en el centro mismo del misterio gozoso que ocultas entre tus piernas, tostadas por un sol calientísimo, el muy cabrón. Ayúdame a ser mejor, amor mío. Limpia mis lacras, libérame de todas mis culpas y arrásame de nuevo con puros pecados originales, ¿ya?
Muy bien.
Esa, onda. Esa.
Así le va a ir bien, por ejemplo.
Le va a ir bien,
sí,
¿ya?
Con eso, sí.
Sí. Ahora, lo que a mí me llama la atención en muchos poemas es que hay una gran conciencia de la finitud, del acabamiento, de la muerte.
Sí.
Entonces, es como estar en una fiesta y no poder gozar la fiesta porque uno está pensando que se va a acabar. Uh-huh. Entonces, eso a ratos me frustraba un poco, esa cosa de no poder vivir el momento. Y en algún poema él toma conciencia de eso, está en el hospital, en un poema que se llama La muerte es una buena maestra, y dice, se despierta y le dice a los familiares, a los hijos, a la mujer, cuando están al lado de su camilla: soy inmortal, les dije, al menos por ahora, y caí profundamente dormido. Ese miedo que tiene todo el tiempo a morir, aparece en muchos poemas. Entonces,
mira, y este otro,
claro, maldito,
sí. John Lennon, 1940-1980. La vida comienza a los 40, dijo John Lennon, encendiendo las velas en el comedor del edificio Dakota. La otra vida comienza ahora mismo, dijo la muerte apretando el gatillo en la puerta del edificio Dakota. Porque después de esta muerte no hay otra, dijo la voz apagando las velas, y al que le venga el luto, que se lo ponga.
Claro, está esa cosa de, bueno, ya nos vamos a morir, entonces en muchas partes Han quiere salvar el asunto viendo una continuidad, como, bueno, pero ¿cómo va a ser que nos muramos? Tiene que haber algo más. Entonces, los muertos siguen amando, los fantasmas, sí, regresan, entonces como que no quiere darse por vencido, pero tampoco toma lo que tiene a mano. Es un poco...
Sí.
Pero lo que tienes ahí.
Ahora, la muerte es uno de sus temas principales.
Sí,
lo toma
está en el
bajo
amor,
todas las formas
partes,
posibles.
Sí.
El amor, claro, tiene ese componente de muerte. La muerte propia y la muerte ajena. Sí. Yo leía recién el poema de Lennon. Hay otro de Kurt Cobain, que me gustaría leerlo en algún momento también. Como una presencia permanente, y que da cuenta efectivamente de ese carácter muy reflexivo y existencial,
sí,
que tiene,
sí,
Oscar Hahn. La vida nunca es algo que se da por sentado. La vida siempre es un... acróbata pendiendo un hilo, ¿no?
Sí, así es.
Y que en cualquier momento puede caer al vacío.
En la poesía, sí,
es pura inquietud.
Sí, pura inquietud.
Pura inquietud.
Sí,
o sea,
sí.
De hecho, aquí tengo uno que encuentro buenísimo. Es de los mejores que he leído de él. Dice El Exorcista: no estoy en paz con todos mis demonios. Algunos todavía me dan guerra, oficiando aberrantes matrimonios de ángeles del infierno y de la tierra. Sucede que un engendro del Averno ha ocupado mi cuerpo sin permiso y me asegura que es un paraíso aquello que en verdad es un infierno. Antes de que complete su conquista, necesito esta noche un exorcismo que expulse al ser maligno de mi vista. No logrará arrastrarme hacia el abismo, aunque yo soy ese demonio mismo, también soy el mismísimo exorcista.
Ajá.
Esa lucha interior siempre es parte... Bueno, yo creo que la guerra en general, hay como una cosa con la guerra.
Sí.
La guerra interna, la guerra,
sí,
externa.
Sí,
pero más que nada el conflicto. Yo no creo que haya muchos escritores, además, que le hayan dedicado tanto espacio al tema de la bomba atómica, que en términos de creación de creación artística pasó bastante colada. O sea, si comparamos el holocausto judío con la bomba atómica, digamos, no hay punto de comparación. O sea, son 500.000 películas contra dos.
Ahora, eso pasa un poquito por esta cosa medio estetizante que tienen esta... hay algunos estetas que a mi gusto se pasan de la raya, ¿no?
Ajá.
Pero que ven estos hitos tipo bomba atómica, que es un hito, ¿no? No es una matanza sistemática y extendida en el tiempo como el holocausto. O el atentado a las Torres Gemelas como hechos estéticos, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde Oscar Hahn muestra su camino o su opción humanista, pero que es una opción humanista que... se expresa a través de la muerte, precisamente, más que a través de los grandes discursos. Efectivamente tiene varios poemas a la bomba atómica, pero dentro de los últimos también hay poemas dedicados a el atentado a las Torres Gemelas.
Claro.
Estoy buscando alguno para leerlo y para expresar que precisamente lo que le preocupa es el tema de la muerte. Si alguno de ustedes puede por mientras cantar una canción.
Mire,
mientras yo lo busco.
Aquí hay uno que se llama Venid a la danza mortal. Venid a la danza mortal los nacidos, gamuzas y ojotas, venid a la danza. Aquí no se inclina jamás la balanza, lacayos y reyes lanzando bufidos. Tomados del brazo ya danzan unidos, un ropavejero será tu pareja. Tendrás que entregarle tu carne más vieja y en puro esqueleto dar saltos tullidos. Es eso, es el amor, la vida, la muerte, todo la precariedad, el fin... Claro, y está eso, la guerra, los esqueletos. Hay un poema a los huesos donde dice que los huesos son héroes de la resistencia.
Ah, ese es notable. Mira, este se llama Torres Gemelas y es la mezcla del amor con la muerte, ¿no?
Ajá.
Estrellaste tu avión contra mi torre y yo mi avión contra la tuya. Eso fuimos los dos, torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que se hicieron escombros, y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor. Solamente un terreno baldío y una nube de polvo.
Pucha, cómo estuvo eso, ¿eh?
Qué sé, no,
no lloremos,
el programa,
no lloremos.
Dejamos
no
el programa hasta acá y rellenamos con rancheras.
Bueno, experiencias parecidas.
Sí. Bueno, a propósito de rellenar con rancheras, hay varios poemas donde el erotismo es con una cosa, con un objeto, por ejemplo, con una sábana.
Sí.
O con la funda de la almohada.
Sí.
En los que uno piensa en esos piropos, ¿quién fuera...? Para.
¡Qué bonito!
Tiene, por ejemplo, aquí uno que dice, sábana de arriba. Me instalé cuidadosamente doblado entre la ropa blanca del closet. Sacaste las sábanas de tu cama y me pusiste de sábana de arriba. Te deslizaste debajo de las tapas y te cubrí centímetro a centímetro. Entonces fuimos barridos por el huracán y caímos jadeantes en el ojo de la tormenta. Ahora yaces bañada en transpiración, con la vista perdida en el cielo raso y la sábana de arriba aún enredada entre las piernas.
Vaya. Bueno.
El campo de batalla.
Sí.
El famoso campo de batalla.
Bueno, para finalizar este bloque, que ha sido tan placentero,
el huracán
humano, donde hemos leído cosas que nos han tranquilizado tanto, y a propósito de lo que hablabas, también tiene su par de poemas del holocausto. Pero siempre, insisto, en la lógica del individuo, no en el gran discurso, no este que se llama Adolfo Hitler medita en el problema judío. Dice, toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Después con grandes uñas arráncales las alas. Ya veo sus muñones, ya los veo arrastrarse. Desesperadamente tratan de alzar al vuelo. Toma este insecticida, oigo sus toses blancas prenderse y apagarse. Una puesta de sol o una puesta de ángeles es lo mismo, sin duda, porque la noche ahora levanta su joroba y ellos se van hundiendo lentamente en el suelo. Levanta el pie despacio, asimismo, tritúralos, que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan esos cuerpos desnudos en fiambrerías. Ahora me van pasando sudarios de juguetes y ataúdes con cuerda. Ahora me van pasando las cruces más pequeñas para que se entretengan los infames difuntos. Pásame el insectario, los alfileres negros, toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Vamos a escuchar una canción mejor.
¿Qué vamos a escuchar, Patricio?
No vamos a anunciarla, vamos a escuchar una canción.
Ah, vamos a escuchar una canción.
Sí.
Una sorpresa.
Te doy una canción.
Te doy una canción. Vamos y volvemos.
This is off our first record. Most people don't own it.
¿Qué es la canción que acaban de escuchar? Por esto que viene a continuación y que voy a leer. Tienen rabia los cantantes de rock and roll. Tiene rabia Kurt Cobain. Golpean las guitarras contra la pared como si golpearan sus rubias cabezas. Castigan los tambores hasta hacerlos sangrar. Soy mi propio parásito, piensa Kurt Cobain. Mis héroes son los Sex Pistols y mi heroína es la heroína. Vibran los platillos con los dientes apretados. Arden las llamas electrónicas. Hay un terrible olor a incienso en el escenario. Hay un terrible olor a azufre. Se metió la pistola en la boca y disparó. Su mente quedó inactiva y así logró la experiencia del nirvana. Tienen rabia los cantantes de rock and roll. Tienen rabia contra el mundo. Tienen rabia contra el inmundo. Tienen rabia los cantantes de rock and roll. Dedicado a Kurt Cobain. En fin, Kurt Cobain al que le faltaba litio.
Sí.
Y por eso le pasó lo que le pasó.
Claro.
Y a nosotros...
Que a Chile no le pase lo mismo.
Que no te falte litio. Litio sponsor. Estamos en el tercer bloque, Patricio.
Estamos en el tercer bloque y tenemos que hacer una serie de menciones...
No sí. Es el momento de hacer homenajes a Ponce Leroux.
Vamos a hacerle un homenaje a Ponce Leroux. Porque... Si hay alguien que puede dar fe de que el Estado protege, de que el Estado beneficia, de que las políticas públicas te ayudan a salir de tu condición para llegar a un Estado superior,
sí,
es Ponce Leroux.
Así es. Cualquier como también puede demostrar que la familia ayuda mucho.
Exactamente. Ah. Entonces, para cualquier
fundamento de la sociedad,
para cualquier persona que sea progresista y al mismo tiempo amante de los valores familiares, Ponce Leroux es un referente, ¿no?
Sí. Y de la familia militar, que es una familia muy linda, ¿no?
Exactamente. Si funcionaran las crudas leyes del mercado, Ponce Leroux no hubiera llegado a ninguna parte. Él es lo que es gracias al Estado.
Así es.
Es un poco como la meritocracia de la Universidad de Chile.
¿No? Un poquito, sí,
un poquito. Claro. Bueno, vamos a hacer algunas menciones, ¿no?
Vamos a hacer algunas menciones.
Debo decir, pero quiero decir antes, como decía Marx, los estados son administradores de los negocios de sus propias burguesías.
O sea, muchas veces pensamos que el Estado es lo nuestro, lo público, lo de todos. O todo lo contrario, no sé. Pero siempre vemos al Estado y lo público como dos, y lo privado como dos cosas opuestas. Y en realidad son unos complementos perfectos.
El problema es que ese discurso lo adoptó la derecha.
Exactamente.
Y le resulta funcional finalmente.
Ah,
Omar, vamos a hablar de un empresario exitoso.
Ah, claro. Claro. Como de alguien que ha lucrado con la cultura.
De alguien que ha lucrado con la cultura para bien de la sociedad. Vamos a hablar de...
Sí, al lucro. Pero es un emprendimiento social privado.
Es un emprendimiento social privado, sí, claro. Que es Librería Clepsidra.
Exactamente.
La mejor librería de Ñuñoa y sus alrededores. Usted llega a Macul 94, José Pedro Alessandri 94, ahí a, qué sé yo, 20 metros de Irarrázaval, un poquitito más al sur, y se encuentra ahí en ese instante con el lugar que tiene límites aparentes.
Sí.
Ah. Pero no tiene realmente límites.
Exactamente.
Es un lugar que usted entra, están llenos de libros, hay un sótano.
Sí.
¿Ya? En el sótano nadie puede entrar más que Omar. ¿Ya? He escuchado otras voces abajo.
Sí.
Pero no he visto a nadie bajar ni subir.
No.
Que no sea Omar. ¿Ya?
Es probable que si alguien bajó no subió más.
Es probable que si alguien...
Anda.
Acuérdate que en un sótano, sí, recordemos, claro, que en un sótano yacía el Aleph de Borges.
Sí. Uy, debajo de las que
el, en el
la
décimo, en el 19º escalón, ¿ya? Justo antes de terminar, ahí se depositaba el Aleph. Así que suponemos que ahí en el lugar del Aleph se encuentra en Librería Clepsidra, Fe en el Tiempo, se encuentran.
Es el lugar de la reconciliación, además. Es el lugar donde conviven, sin discutir, Pablo de Roque y Neruda.
Sí, oh, claro, es el lugar, muy juntos ahí.
Es el lugar donde coinciden amorosamente Patricio Navia y Alberto Mayol.
Sí, claro, es verdad, es claro, verdad.
Aunque los libros tienen pesos un
Marcel
poco distintos.
Croy, sí, también. Claro.
No, pero yo otra vez fui y quemé a Pato Navia.
Sí. Marcel Claude convive amorosamente con todo,
con
el,
todo
mundo.
El mundo. Con todo el mundo. Mira, eso ahí, es un lugar increíble.
Sí, 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 sí. Y a la vuelta, caminando, ajá, por el bosque.
A la vuelta.
Con su libro en la mano.
Usted camina hacia la raza, doble a la derecha. En total, desde la Librería Clepsidra hasta el lugar donde nos dirigimos, hay 180 pasos. Usted llega exactamente al bar, restaurante La Isla.
Exactamente.
Bar latinoamericano, hortalizas del huerto ahí mismo, una terraza interior maravillosa, unos rinconcitos ahí pecaminosos y una arquitectura formidable para recibirlo a usted, grupo, solitario, suicida, todo lo que usted quiera, ahí, ese es el lugar para que usted tome, deguste, disfrute.
Y que también es el lugar de la reconciliación.
Así es.
Es una isla donde se siente un argentino con un inglés. Sí. Y no dicen es mía o es mía, sino que dicen es nuestra.
Es nuestra.
Oh, lo mismo un japonés, un chino y un taiwanés que están en la mesa al lado.
Así es.
Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Así es. No hemos probado con población del Medio Oriente, pero
no,
no,
no, yo creo no, que.
Pero si le ponemos películas.
No hay, si no hay películas.
Claro.
Irarrázaval 3-4.
¿Qué saben Fidel y Clinton del amor?
¿Ah? Claro, vio que siempre tiene un verso para cada ocasión.
¿Por qué las ideologías dividen al hombre?
Han Irarrázaval.
Y Arjona.
Claro.
Irarrázaval 3-4-6-5. Usted vaya al bar restaurante La Isla y disfrute de su compañía.
Quiero decir, leer un poema de Oscar Hall que podría venir bien para explicar lo que es una clepsidra.
Ah, sí, wow. Reloj de arena.
Reloj de arena. Sí. Y que además tiene que ver, en este poema la lectura está presente. Desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano, allá abajo palpita tu condena. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical. Vas con ellas fluyendo hacia el abismo, vas goteando hacia el fondo del cristal. ¡Ay! ¿Cómo entre los versos te deslizas?
Mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño, viento pisas, casi vacío el otro vaso está, se te acaba la arena, no hay demora. Despídete, lector, llegó tu hora.
Bueno, Clepsidra
wow.
es
wow.
también
el lugar donde le llega la hora a la gente.
Claro, le llega la hora. Le podemos decir la hora, también tenemos servicio de información, pero es la Clepsidra es un sistema para medir el tiempo con el agua, que luego se pasó a denominar con ese nombre el reloj de arena, ese que tiene la cocina para hacer los huevos de la copa.
Así es.
Bueno, yo decía que Oscar Hahn podría haber nacido en cualquier parte. Ya vemos que se ha preocupado a través de los individuos de grandes asuntos ocurridos en distintas épocas y en distintos lugares. Como en este poema, cuyo título es Los fantasmas de Lisboa, que voy a leer. ¿Dónde estará el pasado que tuvimos, el pasado que tuve entre tus brazos? En la calle resuenan nuestros pasos, pero no estamos, nos desvanecimos. ¿Dónde estarán los besos que nos dimos, la tristeza tan dulce de los fados? Tus promesas, tus llantos, mis enfados, nuestros cuerpos que un día compartimos. Asustados los nuevos ocupantes de nuestro cuarto en el hotel, escuchan la risa de personas que se duchan. Como los personajes de Pessoa, somos almas sin cuerpo, dos amantes que penan en las noches de Lisboa.
Ah, bonito.
¿Por qué elegiste este poema? Porque quería escuchar fado.
Un fado, claro.
Vamos a escuchar a Mises, un poema que se llama ¿Qué haces ahí, Lisboa? Se está diciéndose.
Se está diciéndose.
Que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender um navio. Que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio? O barco que ontem partiu e não volta mais, chora lá. De pedra pelas esquinas locais, o barco que ontem partiu e não volta mais. Lisboa, vai. Mãe pobre à beira do rio, seja o cheiro dos meus ombros agasalho do teu frio. Lisboa velha, Lisboa, mãe pobre à beira do rio. Olhos fincados no rio, De olhos fincados no rio.
De vuelta con el último bloque de este programa dedicado a Oscar Hahn, y yo les quiero hacer una confesión.
¿Confiesas?
Partí el programa relajado. En general yo disfruto muchísimo de leer poesía, pone mi alma en un lugar mejor que en el que estaba antes, pero a lo largo de este programa me he ido angustiando un poquito.
¿Por qué?
Por la gravedad de los temas tratados. Y esto nos hace aparecer el alma seria, ¿no? El alma grave de Oscar Hahn. Por eso la lectura de algunos de sus poemas más jocosos pueden llevar a completo engaño. Él es un tipo que está preocupado de los grandes asuntos.
Sí.
Y el humor, bueno, como cuando uno está preocupado de los grandes asuntos, es apenas un recurso para que aquello de lo que estamos hablando, aquello en lo que estamos pensando, no sea tan insoportable, ¿no?
Sí.
¿Hay algún...? Sí.
¿Tú piensas que por el carácter de su poesía hemos llegado a este estado de ánimo?
Yo por lo menos sí. Yo por lo menos sí quisiera...
¿Qué estado de ánimo estás,
quisiera volver,
Alberto,
a leer otra cosilla?
No, yo... A mí me pasa que... O sea, la diversidad emotiva, la diversidad temática... sobre todo nosotros leímos las obras selectas. Entonces, obviamente, el salto temporal... los libros tienen una unidad muy clara... Pero claro, los saltos temporales de visitar distintos libros nos invitan a vivir experiencias bastante bastante más extrañas. Entonces, a mí me pasa con Oscar Hahn que me llama mucho la atención también la forma en que él trata los contenidos muy intelectuales. De hecho, su poema más famoso, hasta donde yo entiendo, es uno que se llama Fragmentos de Heráclito al estrellarse contra el cielo. Y voy a leer un par de versos, porque no voy a leerlo todo. Dice: no nos bañamos dos veces en el mismo río, no entramos dos veces en el mismo cuerpo, no nos mojamos dos veces en la misma muerte. Heráclito vivía en un río de Éfeso, pero no se bañaba dos veces en el mismo río, se bañaba en la catarata de un ojo, se bañaba en su acuoso cuerpo, y rielaba, fluía y ondulaba. Parménides vivía en un bloque de hielo y se bañaba siempre en el mismo bloque. El que se purifica manchándose con sangre, el que se limpia el barro con barro, en este punto trata de retornar contradiciéndose y reingresa en las llamas acuáticas, en las aguas flamígeras que flamean. Heráclito vivía en el éter del cosmos y era una tempestad de aerolitos en dirección a los mares terrestres. Heráclito tenía el alma seca y el vino triste y un aire soñoliento.
En fin, yo puedo leer algo un poco más liviano. Por último, dediquémonos a la contingencia. Hay un poema que se llama Secretario de Estado, y que yo se lo quiero dedicar al vicepresidente de un país desconocido, ¿no? Un país imaginario, que estoy buscándolo, ¿eh? Estoy buscándolo además porque no es difícil encontrarlo, pero a veces uno se pierde.
¿Sí?
Aquí está, mira, en la página 67, y dice: Secretario de Estado, lavaste tu conciencia y la colgaste en el cordel donde se seca la ropa limpia. Pero cayeron gotas de agua sucia que formaron un charco y luego un río turbio que fue a dar a la mar. Por ese mar navegan acorazados, destroyers, portaaviones, submarinos atómicos que escupen fuego radioactivo. Los que no tienen nada solo tuvieron que lavar su sangre y recoger a los heridos y enterrar a sus muertos. Eso.
Sí. Yo quería leer un par de poemas que son los primeros que recuerdo de Oscar Hahn. Uno se llama Televidente. Aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando en mi boca. Y soy el aviso comercial de mí mismo que anuncia nada a nadie.
Terrible. Sí, ese es uno de los soledad. Que a mí me gustan también.
Sí. Y bueno, y ahí, bueno, usted se debe saber de memoria a Mi Bella Enemiga. Ese que dice exactamente: no seas vanidosa, amor mío, porque para serte franco, tu belleza no es del otro mundo, pero tampoco es de este.
Con ese poema, cualquier puerta se abre, ¿no? Cualquier sí. puerta se abre. Yo me voy a despedir con un poema que tú citaste, Omar, pero que no leímos, y que es uno de los poemas que a mí más me conmueven, quizás por la memoria colectiva de Chile, ¿no?
Ajá.
Ese poema llamado Hueso. Sí, que quiero leer, ¿no? Yo, que cuando, bueno, se lo he escuchado además alguna vez recitarlo en vivo, y es de verdad muy conmovedor. Dice: curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras, que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro. No es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia.
Eso. Notable. Y ahí se nota la habilidad poética. Por ejemplo, sí. cuando él dice tibia, y la mente inmediatamente refiere al peroné, porque es una cosa que uno le dice sí. siempre junta.
Sí.
Y él salta al peroné y uno queda con la sensación de que faltó algo, entonces produce esa energía poética que
sorprende. Sí.
Que son esas habilidades notables que tienen los grandes poetas.
Recomiendo a la gente. Démosle el premio nacional.
Sí, pero si se lo dieron a Rodolfo Oroz, ¿por qué no se lo vamos a dar?
Démoselo. Y digamos que nació en Iquique el año... Nació en Iquique.
¿Y al robot? ¿No? Al robot le dieron el de ciencias sociales.
El año 1938 nació en Iquique, estudió geografía y...
¿Vive en Estados Unidos?
No, vive en Chile hace muy poco.
¿Sí?
Vivió casi 40 años en Iowa.
¿No le interesaba cuando era joven la literatura, era bueno para la natación? Ahí tuvo algún accidente, mejor dicho, algo se le cruzó, una tarde escribió algo para alguien y de ahí empezó su vocación, pero
su calvario.
No pensaba.
O sea, era feliz hasta que descubrió la literatura y el amor.
Como dice Juan Gabriel, hasta que te conocí. Y
y vi la vida.
Recomiendo para que lo busquen, no le vamos a dar al público todo en este programa. En una estación.
Nunca ha sido así, ¿eh?
¿No?
No, ni mucho menos.
Ahora tampoco. En una estación del metro, que es un poema también célebre de Han, búsquenlo.
Hagamos un balance, nos vamos en dos o tres palabras. Un tuiteo para cerrar, Alberto Mayol.
No, dale, porque estoy buscando una cosa.
Omar Sarraz.
Bueno, es un poeta muy recomendable. Es clásico, es popular. Es chileno, es universal, es variado. No es un poeta que...
No es difícil de leer.
No es difícil de leer. No, a mí particularmente no me apasiona, pero hay cosas que me gustan mucho. Y debo de... Bueno, yo creo que es un poeta riguroso, que no se apura en publicar y que hace las cosas, hace bien el oficio. Es responsable con su oficio. Tiene el arte mayor. Uh-huh. Es un buen poeta.
Eso, Alberto.
Sí, yo voy a referirme a algunos amigos que hablaron de los programas anteriores, Colectivo Miope, que dicen que se les hizo muy corto el programa, Preu Agogué, a Mauricio Vargas Peralta,
que nos escribió unos versos, además.
Escribió unos versos.
Qué maravilla.
Mis queridos, lo confieso, ayer no escuché el programa por ser en la calle, casi no llego a mi cama. Cristina Castro. Y dice que creo merecer un premio por estarlo escuchando.
Yo puse algo más. ¿Qué fue lo que le respondí yo?
Tú que le pusiste un acto de reparación.
Bueno, la semana pasada ustedes escucharon Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra y escucharon al final que les decíamos que esta semana íbamos a hablar de Mishima. Pues bien, era un programa anterior. Hablamos efectivamente de Mishima la semana siguiente, que no es esta. ¿Ah? Los tiempos se empalman y se desordenan.
Mariela Araneda dice, primera vez que escucho el programa, me encantó, saludos a todos.
Gracias.
Rosa Loaiza, Ronnie Vargas, en fin.
Semáforo. No. La República de la Letra, en Facebook, que escriben en el buscador y se pueden encontrar con nosotros.
Yo soy rebelde.
No sé por qué dije semáforo.
Le mando saludos a Mary y a Roberto, que hacen posible que funcione la librería.
El otro día escuché a Roberto. No lo vi, pero lo vi.
Ah, muy bien.
Nosotros nos vamos. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? ¿Quién sabe? Yo ni siquiera sé si luego de esto sobreviviré.
¿Qué tenemos la próxima semana? ¿Tenemos esto?
¿Esto?
¿Tenemos esto?
Ah, pero ¿por qué no?
¿Tenemos esto?
Ya, po.
Milan.
Sigamos hablando de cosas relajadas, ¿no?
Y en literatura, todo lo que vale la pena es poesía. La prosa buena es poesía, así que hay que leer poesía.
Milan Chile, Kundera, país de poesía. La insoportable levedad del ser. Sería todo.
El libro para el joven que quiere enganchar.
Exactamente.
Que les vaya muy bien.
Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.